evaluación sobre el impacto del residuo textil.
Aquí no está, no está regulado ese impacto, pero sabemos que en el mundo en general lo que tiene que ver con los desechos textiles es una de las industrias más contaminantes, ¿no? Sí. Tenemos como la segunda industria más contaminante del mundo todo lo que tiene que ver con los desechos textiles o cómo generar la ropa, por ejemplo, si pensamos en cómo se tiñe la ropa, cómo se confecciona y demás, no solamente la ropa, sino casi en general, ¿no?
Sí, y esto que muchas veces hemos tocado nosotros el tema, por ejemplo, cómo se dejó de lado la utilización de la planta de cáñamo, ¿no? Para la producción de textiles o el algodón prima de Perú, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son más resistentes.
Claro.
Entonces se utiliza la mezcla con el plástico, el poliéster y distintos otros materiales, justamente porque lo que busca es bajar, entre comillas, los costos. Nos hacen creer a nosotros, pero la realidad es que acá el costo lo miden en función de la venta y el consumo que ellos promueven.
Sí.
Así que bueno, nosotros tendremos que ir anotando todos los temas que vamos a ir presentando, los proyectos de ordenanzas.
Las ventanas que vamos a abrir.
Para charlar un poquito con los foros y con las organizaciones civiles que también forman, ¿no?, una parte tan importante, una pata tan importante para poder ir buscando. Yo me había enganchado con el tema de la Villa Langostura, ¿no?
Sí.
Y con esto que nos contaba Soledad. Y una de las noticias que más me interesa poder poner en destaque es la odisea que está viviendo hoy la gente que vive justamente en lugares turísticos, ¿no? Que han tenido este boom de desarrollos inmobiliarios y los residentes que no tienen alquileres dónde vivir. Y Villa Langostura, como bien lo marcábamos, es uno de los lugares donde el turismo creció en los últimos años y generó muchísimas ganancias. Pero los residentes se vieron trastocados en su bienestar, ¿no? También lo veíamos a nivel internacional esto.
Hmm.
Se vino el verano
en Europa y países
que tienen, bueno, que ofrecen turismo a través de sus playas, como le pasa a España, como le pasa a Portugal y a otros. Esto de Italia, no tienen alquileres para los residentes porque han decidido justamente que para tener sus ganancias extras, alquilar de manera temporaria solo a turistas, que obviamente la ganancia es muchísimo
más elevada. Bueno, hablando también de esos países que están atravesando lo que es el verano, temperaturas muy, pero muy altas, por arriba de los 40 grados, que es terrible, digamos.
En el inicio del verano.
Y también pensaba en emprendimientos, cuando hablabas de Villa Langostura, se me viene a la cabeza lo que es California, ¿no? Con los incendios que ellos vienen sufriendo año tras año, y cómo esos lugares también, frente a todo lo que son esos emprendimientos, claro, son desarrollos inmobiliarios que vos los ves y están dentro del bosque. Y después se incendia todo el bosque, se te incendia la casa, todo, claro, obviamente. Si vos construís adentro de un bosque, corres ese riesgo, ¿no?
Y sí.
Más allá de la mano del hombre.
Son la especie invasiva, como hablamos en algún momento en alguna entrevista.
Pero bueno, cuando uno habla de estas noticias, no se ve justamente esa mirada de decir, che, pero ¿cómo hay una casa en medio del bosque construida acá?
No.
Y no es una casa, son emprendimientos.
Casa,
claro. Son un montón de emprendimientos. Entonces, y la mayoría de esas casas de personas con un poder adquisitivo más elevado que el resto, ¿no?
Sí, y como, bueno, volviendo a la nota, ¿no? A la noticia, decían que ya es una odisea vivir en lugares como Villa Langostura, Bariloche y pequeños lugares donde claramente el boom del desarrollo turístico a través de desarrollos inmobiliarios hace que todo el tiempo los residentes se enfrenten con el turismo y con que esto que invaden, desarrollan,
sí,
pero no generan los servicios necesarios para el tránsito, las calles, o sea, está todo colapsado.
Sí.
Colapsado. Está bien, a veces estas zonas lo que tienen es que se ve por periodos, ¿no? Uh-huh. Más cantidad, más. Pero hoy la Argentina también ofrece esto de poder viajar constantemente. Lo promueve, de ahí a que lo podamos hacer y volvemos al principio de que no termina el mes de junio. Pero sí, lo que hay son construcciones que están todas destinadas a alquileres temporarios.
Claro.
No sí. hay un alquiler que vos digas, bueno, vamos a esta casa, se pone en alquiler para cualquier residente. Entonces, eso evita que estas personas que no tienen la posibilidad, que además se elevaron los valores de los lotes, se elevaron, es más difícil el acceso a una vivienda propia, aunque seas residente ahí, porque te están loteando y están vendiendo para desarrollos inmobiliarios, provoca esta situación que es realmente complicada, ¿no? Porque si vos estás viviendo en un lugar toda la vida, y que no has podido acceder a la tierra por cuestiones lógicas que el mercado no te lo ha permitido, porque vos no sos un desarrollador inmobiliario para tener ese capital, encima no tenés ni dónde alquilar.
Sí, tal cual. Es una realidad que se está reflejando en varios lugares turísticos de nuestro país, que la regulación no llega por parte del Estado a esos lugares. Lore, hasta la una nos quedamos
así
aquí.
Ya
son las 12 y unos minutitos pasados. 221-508-2447. Le decíamos a los oyentes si querían sumarse a contarnos dónde llevan esos residuos que por ahí son residuos que deberían ir en la bolsa verde, pero que vos sabés que por ahí a veces no pasa el camión de la bolsa verde, que tenés complicaciones para poner ahí esos residuos y que los decidís llevar a algún lugar. Y decís, bueno, yo en mi casa junto hago la botella, pongo todos los plásticos en la botella, pero no tengo dónde llevarla, o tengo determinada cantidad de tapitas, porque hay muchas tapitas que se juntan, ¿no?, con fines solidarios, pero no sé dónde las tengo que dejar, entonces quedaron ahí, no lo seguí haciendo esa práctica. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más aquí, en Hacia Dónde Vamos, para justamente tratar de acercar, ¿no?, esa acción solidaria que hacen, que es doble la acción solidaria desde mi punto de vista, de cada uno en su casa haciendo esta separación del residuo y después que haya alguien, ¿no?, que haya pensado hacer algo más con eso y poder llevar a cabo una acción solidaria. Así que con eso vamos a estar en un rato y nosotros, bueno, hasta la una entonces nos quedamos acá con toda
la gente. ¿Vamos a escuchar un poquito de música?
Dale.
Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Al final, abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre.
Vamos. Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Ruino.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas, así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, terraza, terraza, terraza. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, la UNE.
La UNE. Banca.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable. A las 13,
Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15,
llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Nana. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19,
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
Biodegradable. Sustancia que puede descomponerse a través de procesos biológicos realizados por la acción de la digestión efectuada por microorganismos aerobios y anaerobios. La biodegradabilidad de los materiales depende de su estructura física y química. Así, el plástico es menos biodegradable que el papel y este a su vez es menos que los detritos.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
¿Hacia dónde vamos?
Hasta las 13.
Sangre despierta, la de los dos son.
canción. Sangre despierta, la de los dos, sobre la mesa.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
Del mediodía, están haciendo los mandados, ya están pensando qué van a hacer de almorzar. Cuéntenos qué van a hacer con esos residuos, ¿no? Con eso que, por ejemplo, estaba, se terminó el detergente, ya usé todo, ¿qué hago con ese plástico, ¿no? Que a veces a algunas personas en sus casas le damos otro uso,
tal,
¿no?
Cual.
Lo volvemos a recargar, o utilizamos algún. Hay otras personas que no se acostumbran todavía a esas prácticas.
Sí, y lo que decíamos al principio también, Lore, esto de que por ahí a veces sentís que estás en una localidad o en un municipio que no acompaña tanto, ¿no? O que vos no te enteraste tanto de a dónde llevar determinados residuos. Una campaña que siempre fue muy, pero muy fuerte es la campaña de las tapitas,
sí,
¿no?
Sí.
Que siempre tiene buena repercusión, pero también hay mucha gente que no logra concretar esas campañas de juntar las tapitas y separar esos residuos porque no está muy enterada de dónde dejar eso.
O sea, vos mirás el descarte del residuo del envase y tocas la, agarrás la tapita y decís, ay, bueno, ¿y qué hago con esto?
Claro, esto puede ir todo junto, tenés conocimiento porque en algún momento hubo campañas más importantes en donde se sabía que la tapita, se podían juntar tapitas, pero decís, si la junto yo, ¿a dónde la llevo? ¿No? Te falta por ahí a veces esos datos, en muchos casos el día a día hace que te vayan faltando, sí, esos datos. Y acá en la ciudad de La Plata nosotros tenemos una posibilidad que es, tenemos muchas posibilidades, pero esta posibilidad que tenemos es muy interesante porque tenemos una fundación que no solamente recibe y trabaja juntando esas tapitas de los envases, sino que también otras tapitas, y que es un acto solidario, ¿no? Porque
claro,
por un lado,
sí,
yo decía, está la solidaridad de el que la separa en su casa, el que hace el trabajo de separarlas y de buscar a dónde llevarlas, y por el otro lado, esta fundación, que es la Fundación Fundacore, que se encarga de recolectarlas y después con eso hacer un trabajo puntual. Por eso estamos con Pamela Bonac, que ella es la directora, ¿no?, de lo que es la Fundación Fundacore aquí en la Ciudad de La Plata, la fundación que está ligada a lo que es el Hospital del Niño de la Ciudad. Hola, Pamela, María Marta y Lore te saludan. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo andás vos, Pamela, este sábado?
Bien, todo bien. Un poco frío, un poco frío.
Sí. Bueno, vos, Pame, acá en La Plata con Fundacore, ¿cuántos años ya?
Fundacore cumplió 11 años.
Bien.
En mayo cumplió 11 años de que nos dieron la personería jurídica. Contamos desde ese momento que nos reconocieron como fundación y con todos los papeles como la ley manda. Y bueno, hace 11 años que estamos con todo el tema de ver cómo se puede ayudar a la terapia intensiva cardiovascular del Hospital de Niños, al quirófano. Y bueno, fue por eso que empezamos a ver qué forma podemos adquirir dinero sin pedir dinero, qué podemos hacer. Y me parece que la comunidad platense es súper solidaria, pero muy solidaria. Hablo así porque yo soy del partido de San Martín.
Ajá.
Y ama el hospital de niños y no queríamos hacer solo una cosa. Entonces dijimos, bueno, hagamos varias cosas a la vez dentro de que nos entre dinero a ayudar y dijimos, vamos a empezar a reciclar.
Bien.
Y ahí fue cuando todo el equipo de Fundacore, porque es una organización y un trabajo de hormiga, como lo habías dicho, todo lo que es el tema del reciclado, ¿no?
Sí, que implica un montón y que también ustedes, en este caso, es como que las tapitas, el plástico es lo que más conoce uno de que se puede reciclar. Pero ustedes no solamente reciben tapitas, sino que reciben otros materiales.
Claro, nosotros recibimos todas las tapitas de plástico, bien. No es solamente las de gaseosa, porque hay gente que recibe solo gaseosa, otros de agua mineral, nosotros recibimos todo tipo de tapitas, me refiero a lo que son de gaseosas, agua mineral, productos de limpieza, de perfumería, tapitas grandes, de cualquier color, todo, todo recibimos nosotros. Además de las tapitas, recibimos latas de gaseosas y de cerveza, que eso se vende como aluminio. Reciclamos metales, bronce, lo que es llaves, candados y bueno, todo tipo de material también, de no solamente retazos de aluminio, láminas, persianas, todo lo que es aluminio y lo que es bronce. Y en una época tuvimos que parar la recepción de botellas vacías.
Claro.
¿Por qué? Porque la botella es terrible el lugar que ocupa y Fundacore tiene un lugar chiquitito y recibíamos muchas botellas de lo que es de todo tipo, de sí. Productos de perfumería, limpieza, gaseosa, todo, sí. Todo lo que es botellas.
Más allá de la solidaridad de la gente, ¿no? De lo que es la ciudad de La Plata, ustedes se encuentran seguramente con mucha gente que les debe decir, ay, qué suerte que los encontré porque no sé dónde llevar esto, no sé dónde dejar esto.
Exactamente, lo que nosotros hacemos, aparte de juntar tapitas, nosotros hay muchos colegios en la ciudad de La Plata que están en campaña de recolección de tapitas. Entonces, las chicas de la fundación van a dar charlas y explican todo el proceso del reciclado de este material, ¿no? Entonces, si ven las caritas, porque yo di charlas acá en el Partido San Martín, la cara de los chicos de cuando le explicamos que la tapita lleva este proceso y que se convierte, por ejemplo, en una maceta, es impagable, no lo pueden creer. Además, los años que todo lo que intoxica una tapita, una botella, el aluminio, entonces lo que la gente piensa que es basura y que tira al tacho con todo tipo de materiales, está todo mezclado, separando ese material no solo se está ayudando al medio ambiente, a la ecología, sino que se ayuda a un hospital de niños, porque todo ese material se convierte en millones de pesos que compramos equipamientos de alta complejidad.
Claro, y el trabajo, ¿no?, que le dan a otras personas, el acceso al trabajo.
Perdón, ¿trabajo en qué sentido?
Claro, en el sentido de que ustedes juntan... Lorena te habla, ¿cómo estás, Pamela?
¿Qué tal, Lorena?
Esto de vos juntas las tapitas, la fundación las vende, ¿no?, a cambio de y eso, quienes lo recepcionan, lo reciclan y hacen ese proceso productivo.
Claro, o sea, se da trabajo. Todo lo que es Fundacore se trabaja en forma voluntaria. Después eso se vende a dos recicladores. Tenemos la recicladora de los metales y la recicladora de las tapitas. Y luego las botellas las recibía otro tipo de personas. Mm. También quiero destacar el trabajo de la fundación, porque hay veces que la gente pone en un bidón o en una bolsa, pone todo junto. O sea, nosotros juntamos tapitas de plástico. ¿Qué pasa? Fundacore, ¿por qué se destaca y tardamos tanto en vender? Porque nosotros vendemos de 14 toneladas, son 14.000 kilos de tapitas que están embaladas en bolsas de 10 kilos cada una. Sí. Nosotros tenemos una mesa de selección de tapitas que está preparada para hacer ese trabajo, con unos soportes donde se colocan ese tipo de bolsas y unas máquinas que las cose. Pero nosotros todos los bidones, bolsas, cajas que vienen de tapitas las tenemos que abrir. ¿Por qué? Porque la gente a veces sabe, a veces no, o piensa que, no sé, que puede ir todo a lo mismo, pone corchos,
ajá,
chapitas de cerveza, maquinitas de afeitar, o todo lo que puede llegar a contener un poquito de plástico lo pone con las tapitas. Y la realidad es que no. Nosotros, como hormigas, vamos separando todo lo que son tapitas para la bolsa, lo que va a la venta, y el resto va a otro lugar. porque no se puede mezclar corchos con plástico.
No, está bueno, sí, está bueno eso aclararlo, ¿no? Que en el caso de ustedes, solamente la tapita, como claro, para que la gente entienda que después hay una clasificación de eso y se hace muy tedioso, sino muy interminable.
Eso nos demora mucho la venta, claro. Eso nos demora mucho la venta porque, por ejemplo, hemos tenido bidones de tapita que estaba lleno de chapita. Entonces tiene que separar con los dedos, una por una, es impresionante el tiempo que se tarda. Sí. Entonces, a veces eso nos complica un poco la venta, o a veces pasa que no tenemos tanto material. Entonces, el dueño de la recicladora de las tapitas sabe que cuando cobra ese tipo de trabajo y el kilo nos paga más.
Ah, mira.
Porque él se ahorra la mano de obra.
Bueno, ya hay una mini ventaja por lo menos, ¿no?
Sí, igual con el dueño de la recicladora, la verdad que Marcelo se llama, hasta nos ha adelantado dinero para poder comprar algún equipo, todo, no tengo nada que decir, sabe cuál es el fin de la fundación. Y bueno, una vez que logramos tener 1.500 bolsas, que es montonazo, no se pueden dar una idea de lo que es eso, ¿no?
Sí.
Ahí es cuando empezamos a organizar la venta. Y la venta de tapitas, si no me equivoco, ya estamos para la venta, que estamos afilando los últimos detalles para ver si podemos hacer la venta el jueves 3 de julio.
Bien. Y ahí, en la cantidad total, entonces, dijimos, para la venta...
Y para la venta tenemos aproximadamente 14.000, 15.000 kilos de tapita.
Un montón. ¿Cuántos meses lleva eso?
Un año nos llevó, ¿por qué? Porque depende de muchos factores. Depende del material que recibamos,
sí,
porque dependemos de terceros, y de los voluntarios que puedan estar en la sede abriendo y haciendo ese trabajo. Hoy, por ejemplo, la sede está cerrada porque nadie pudimos ir a abrir.
Claro.
Entonces a veces se nos complica, más en invierno, cuando uno se enferma, o que es muy frío el lugar,
sí,
o si llueve. Bueno, somos voluntarios, la realidad es que vamos cuando podemos.
Tal cual.
Y a veces nos pasó que éramos 6 personas sentadas tomando mate porque no teníamos ni una tapita para seleccionar.
Qué loco, ¿no? Cuando lo contás, para visualizarlo. Decime, Pame, ¿dónde está ubicada la fundación? Si ustedes tienen horarios para recibir las tapitas, si todavía están a tiempo, aquellos que están escuchando, de poder juntar algunas tapitas y alcanzarlas a ustedes.
La campaña de tapitas sigue siempre.
Sí.
O sea, eso no es que porque se venda se corta, porque mucha gente nos pregunta, ¿van a seguir juntando? Sí, gente, es el único momento de una venta que tenemos mucho dinero y podemos comprar algo. De hecho, hemos comprado 2 carros para de paro cardíaco, que lo veíamos difundido en las redes, que uno se va a destinar al quirófano de cirugía cardiovascular del Hospital de Niños y el otro al área de trasplante cardíaco, hace poquito que se inauguró. O sea que se nos suma otro servicio más dentro de lo que es el servicio, ¿no? Otra área, otra especialidad. Compramos 2 carros y 2 carros, uno dice, bueno, compraron 2 carros. No, gente, compramos 2 carros que nos salió 3.400.000.
Claro.
A veces la gente me dice, pero ¿cómo gastaron tanto en unas cajoneras si acá a la vuelta las venden? No, todo lo que es para el Hospital de Niños, lo que es para el servicio de cardiovascular, yo hablo por cardiovascular, ¿no? Que tengo contacto con la jefa del servicio con quien nos encargamos de las compras, tienen que ser con materiales especiales. No puedo poner un mueble de madera.
Claro, claro. Sí,
tiene que ser todo, entonces por eso nos sale todo más caro. Hay unas bombas de infusión que tuvieron que ser modificadas para el servicio y eso implica más gasto. Por eso es carísimo poder comprar algo y nos matamos trabajando la realidad. Fundacor es un excelente equipo de trabajo y todo lo que podemos comprar, que fueron pero millones, yo creo que en estos 6 años, no sé porque no se han actualizado los precios, pero creo que más de 70 millones de pesos habremos invertido en el servicio, gracias a toda la comunidad, no solo platense, sino de todos los lugares de Argentina, porque muchos vienen a hacerse controles o vienen de visita y nos hacen nos acercan las tapitas o material de una u otra forma. Entonces, gracias a toda esa gente, pudimos comprar equipamientos de altísima complejidad, hacer remodelaciones o alguna necesidad que surge en el momento, que Fundacore no necesita autorización o orden de compra para poder hacer eso.
Claro.
Esa es la rapidez que tiene la fundación, ¿no?
Sí, sí.
Se hace y se va publicando y todo se publica con precio, porque todo lo que la gente está donando, las tapitas, las latas, todo eso se convierte en dinero.
Claro.
Y la gente tiene que saber
claro,
que se convierte en dinero.
Para darles transparencia.
La forma más clara es la transparencia. Todo lo que compra la fundación es todo obviamente facturado, porque ingresa en la cuenta bancaria de la fundación. Y me parece que la transparencia, el mostrar todo, en ver lo que hacemos, lo que compramos, en qué distribuimos los fondos, eso hace que la gente desde hace 11 años todos los días se vayan sumando más personas.
Qué bueno. Decinos la dirección o a dónde podemos llevar las tapitas o aquello que juntemos.
Mira, la Fundacore hoy en día está en Diagonal 80, número 414, esquina 116, justo enfrente del bingo.
Bien.
Y en Diagonal del bingo, dice Fundacore, todos se van a dar cuenta.
¿Y esa red que armaron ustedes aquí en La Plata y en otros municipios, en donde la gente sin ir hasta Diagonal 80 sepa que cuenta con llevar?
Claro, por eso. La gente, algunas pasan por Diagonal 80, en las rejas pueden pasar directamente los bidones. Ajá. No pasa, deja bidones, son bolsitas chiquititas. Pasan del otro lado y una vez por día la gente va y vamos y lo entramos. Si no, en el Instagram de Fundacore, Fundacore LP, están todos los puntos de recolección.
Bien.
Están en Los Hornos, en Berisso, en Ensenada. Hay un montón de puntos de recolección donde pueden depositar las papitas. Quédense tranquilos porque me llaman. Esas papitas nos llegan todos a nosotros. Son puntos de recolección de hace muchísimos años y que nos dan una gran ayuda.
Sí.
Y después, en lo que son, bueno, a partir de San Martín, donde vivo yo, les puedo decir dónde trabajo. Hay un club también, el Centro Argentino, acá, que nos recibe. Y en otros municipios a veces se puede, o a veces no, o hay familias que juntan y cuando viajan a control para sus hijos nos traen, pero a veces no siempre pasa. Prefiero que se comuniquen con nosotros y les vamos comentando.
Bueno, está buenísimo para que aquellos que por ahí son más distraídos, porque yo los conozco, pero son más distraídos y por ahí no sabían, porque en una época se veían muchos kioscos, en muchos negocios, que estaba el bidón, viste, con las tapitas, sí. Y por ahí mucha gente no sabe muy bien, ay, acá y esto dónde va y a dónde queda. Bueno, en la ciudad
hay
de La Plata,
puntos, sí. Claro, hay muchísimos puntos y está buenísimo, o si no, para, qué sé yo, si alguien está escuchando, yo vivo en Tanto, pero no tengo ganas de entrar a ver los puntos. Nos mandan un mensajito privado al Instagram y ahí le vamos a contestar cuál es el punto de recolección más cerca. También está que solamente recibe tapitas sobre 66, la guardia del hospital,
ajá,
de niños,
sí.
Que le agradezco a la dirección del hospital por habernos permitido ese espacio. Tenemos un contenedor donde pueden depositar tapitas. Lo único que voy a pedir es respeto por el hospital, solamente tapitas, no pongan latas, no las pongan afuera, no pongan ropa, botellas, porque a veces piensa la gente que es un lugar para depositar basura y estamos hablando de la guardia de un hospital. Entonces, solamente tapitas. Quien está escuchando, está cerca del hospital, en el contenedor, está Fundacore, todo fue en la escalerita, y depositan las tapitas ahí, que las chicas pasan una vez por día, cada 2 días, y vamos recolectando todo.
Bueno, la verdad que PAME hacen un trabajo solidario impresionante, como vos recién decías, ¿no? Es todo desde la mirada solidaria, desde poder juntar y acercar y, digamos, recolectar esas tapitas, esos plásticos, los metales y demás, para después poder hacer una venta y obtener un dinero que después va directamente en alguna cuestión puntual que el hospital necesita, así que la verdad que es un trabajo solidario muy bueno y que también yo implicaba a aquellos que se paran en su casa, ¿no? También está bueno porque también hacen una mirada solidaria ahí de decir,
claro,
bueno, esto lo separo, me tomo el trabajito, así que está bueno como lo explicaste para que todos los que están en su casa, que todavía no se animaron a hacer esa separación, empiecen a hacerla, porque realmente ustedes con estos 11 años que vienen trabajando han demostrado que se puede hacer un poquito más y darle una vuelta de rosca a esto, ¿no? Que
es
está buenísimo.
Es cuestión de tomar conciencia y empezar a separar, porque también hay otras ONG que pueden juntar este papel, que juntan cartón.
Sí.
Entonces, la verdad es que lo que para uno piensa que es basura, el otro, hay gente, nosotros en nuestro caso lo juntamos para comprar equipamientos, hay gente que lo utiliza para comer, para pagar impuestos, para comprar remedios. Entonces, yo creo que no todo es basura. Hay que buscar el lugar y ayudar a gente que lo necesite y sobre todo al medio ambiente, porque son 14.000 kilos que nos van a la basura, miles de kilos por año de aluminio que nos van a la basura, que van a la recicladora. También me olvidé de decir que juntamos desodorantes de uso personal, los que son de aluminio, los aerosoles, con la valvulita, todo, también se recicla. O sea, todo se puede reciclar y ayudar a la otra persona.
Tal cual, bueno. En el caso de las latas, en el caso de los aerosoles, ¿esos en qué les conviene más a ustedes recibirlo? ¿En qué?
Nosotros no tenemos inconveniente, ¿por qué? Porque por más que nos digan a nosotros, esto ya está aplastado, si la gente lo puede aplastar con el pie, las latas, sería un golazo para nosotros, porque eso va directo a la bolsa.
Bien.
Si no, bueno, lo hacemos nosotros. Pero en verdad, nosotros lo que hacemos es clasificación de todos los materiales. Nos aseguramos, la recicladora de aluminio que queda en La Plata también sabe que todo lo que va de Fundacore va seleccionado, entonces va directo a la venta.
Genial.
Buenísimo. Sí,
es indistinto que lo recibamos en bidones, en cajas, en bolsas, en lo que sea, en lo que le quede cómodo a la gente. Encima que nos junte, que nos acerque el material, no vamos a andar con pretensiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos bolsas especiales para cada venta. Las bolsas de aluminio son especiales que los compramos o lo donan, y las bolsas de tapita también. Tenemos todo ya mucho el peso que contiene cada producto, entonces tienen que hacer bolsas para facilitar la carga y descarga, ¿no?
Claro. Felicitaciones, Pamela, por estas ganas de seguir sumando cada vez más cosas, ¿no? Porque empezaron con algo y después fueron ampliando. La verdad que es para nosotras es un placer poder difundir que la fundación, después de tantos años, recién hablábamos con Mar, hace un año atrás estaban con la cuestión del alquiler, de cómo ir.
No, seguimos con eso, ¿eh?
Ah, y también eso.
Seguimos con bueno, un entonces problema. Estaría seguimos bueno. Con un problema muy grande, porque bueno, ya. Entre comillas, tenemos que dejar el lugar después de la venta, pero bueno, nada.
Bueno, pero quizás hay gente que nos está escuchando y que de alguna manera podemos acercar otras clases de ayuda, no solo la cuestión de las tapitas
no,
y todo lo
sí,
que es
por
la
supuesto,
reciclación.
Por supuesto, por supuesto. La verdad que no solo soy la presidenta de la fundación, sino que soy fundadora. Y sin espacio físico la fundación no puede no, seguir.
Bueno, pero este tema hay que ponerlo, hay que visualizarlo porque... Sí, tiene que haber, como decías hoy vos, la ciudad de La Plata, somos muy solidarios y de alguna manera colaborar en que la
sí, capaz
la
que surge alguien que pueda claro. tener un espacio que se los pueda alquilar a tener
claro,
o llegar
el
acceso,
tema
¿no?
que nosotros no contamos con dinero
claro,
mensual fijo,
claro,
entonces no me puedo comprometer a poder pagar un alquiler. Entonces, pues imagínate, que vendemos los carros me salieron 3.400.000, si como presidente y en coordinación con todo el equipo vamos a alquilar un lugar que nos sale 500.000 pesos,
no, es imposible.
Que hago la fundación porque estoy trabajando para pagar un alquiler y no poder ayudar al hospital de niños. Y va a llegar un momento que ese dinero no va a estar.
Claro, sí, no, no,
¿por
no.
Qué? Porque vos imagínate, si el fundador le ingresa 500.000 pesos fijos o 600.000 pesos fijos mensuales, la terapia intensiva cardiovascular tendría oro en las paredes porque podríamos comprar de todo.
Sí.
Y la verdad que a veces hacemos malabares y los dueños de la recicladora hasta nos han adelantado dinero para poder cancelar una compra.
Claro.
Ellos no quieren que se haga público porque me dicen es solidaridad, saben cómo trabajamos nosotros. Por eso yo no financio las compras. Si tengo el dinero, lo compro. Si no, a esperar a la recaudación. Esa es sí. la forma de trabajo que tiene la fundación.
Sí, bueno, pero está bueno que la gente sepa, como decía Lore, ¿no? Esto de que, bueno, a ver, es un acto súper solidario, es una fundación que hace muchos años que trabaja, eso que vos querés tirar y sacarte de encima en tu casa, ahí lo podés llevar, entonces, nada, que por ahí alguien que pueda dar una mano pueda
sumarse, ¿no? Sí, yo creo que la fundación
sumarse,
¿no? solo cumple el rol de ayudar al hospital de niños, sino todo lo que es la parte ambiental, ecológica,
sí.
Es impresionante la cantidad de miles y miles de basura, entre comillas, que no van a la basura sí. y que se usan para vender y que nosotros a su vez damos charlas en jardín, primario, secundario. Hay un montón de facultades, universidades, de ministerios que se juntaron a la campaña, ¿no? De lo que es tapita, latas. Y no es solo el comercio del barrio que junta, sino que hay un montón de gente. Y está buenísimo desde las charlas que se dan en los colegios para concientizar a los chicos y explicarle que esto es lo que para unos basura, estamos cuidando al agua, estamos cuidando la tierra y estamos ayudando al hospital de niños. Así que bueno, ahora ponernos firme con la venta, que si Dios quiere va a ser el jueves 3, en estos días lo vamos a confirmar en las redes, y después bueno, ocuparnos del espacio físico que tal mal nos tiene a todo sí. lo que es fundadores.
Tal cual. Bueno, Pame, te agradecemos mucho. Quedamos obviamente en contacto, como siempre, para poder ver cómo viene lo de la venta y cómo sigue la cuestión del lugar físico. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por tomarte un ratito el sábado para charlar de esto y para darle difusión, ¿no? Así que todos...
No, al contrario. Agradecidos somos nosotros que ustedes nos dan este espacio para difundir lo que nos gusta hacer. Es un trabajo totalmente gratuito, no cobramos ni un peso y hacemos todo con amor y corazón, y que cada venta de tapitas nosotros lo hacemos como una fiesta, porque solamente nosotros y toda la gente que fue llevando su bolsita sabe lo que significó para nosotros poder lograr cenar un camión y un acoplado en la ciudad de La Plata y poder ayudar al hospital de niños.
Bueno, es muy lindo, Pame, te mando un abrazo grande, sé de tu voluntad y de tu compromiso con esto, así que me alegro que el jueves entonces, si Dios quiere, se pueda llevar adelante esta venta de tapitas y bueno, y a seguir, ¿no? No bajar los
otra,
brazos. Sí,
seguir,
no queda
seguir,
otra. Bueno, un beso grande, Pame, gracias.
Un beso para todas, un beso enorme.
Un beso.
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13. a patear y golpean hasta que no dan más. Yo nací para perderte como quien pierde la razón, como una hoja de otoño, como quien pierde el amor. Entonces no te dejes caer. ¿Cómo me hiciste caer? Entonces no te dejes caer. Mordes tu boca, empieza a soltar toda la rabia que en tus labios se esconde. Yo sé bien que vos sabes que nos podemos olvidar, pero tu cara guarda todos los recuerdos. Tus pupilas se van poniendo rojas. Algo en vos no anda. Y golpean hasta que no das más. Yo sé bien que vos sabes que nos podemos olvidar, pero tu cara guarda todos los recuerdos. Entonces no te dejes caer.
La UNE, terraza, terraza, terraza. Haga frío, haga calor o esté lloviendo. La UNE.
La UNE. Banca.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
Control biológico. Es la utilización de parásitos depredadores, competidores o enemigos naturales para regular las poblaciones de animales e insectos, plagas y mantener la población de estos a un nivel que no causen perjuicios significativos.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
¿Hacia dónde vamos?
Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Ruino.
vamos despidiendo ya.
Sí, Lore. Ya faltan 12 minutitos para la una del mediodía, pero no queríamos dejar de mencionar que se conmemora el Día Mundial del Árbol, sí, María Marta.
Hoy, 28 de junio.
Así es, en muchos países, no solo en la Argentina. La realidad es que esto que marcamos siempre nosotras, la cuestión de las efemérides, es porque es necesario empezar a tomar conciencia, concientizar de la importancia, ¿no?, de estos conceptos, ¿no? Porque el árbol no es solo la palabra árbol, sino sí, el concepto que trae sumado, ¿no? Lo que implica, lo que involucra.
Y lo importante que es para la biodiversidad, para el ambiente, para la conservación. Te voy a decir una frase que es conocida y que dice: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol.
Claro que sí.
Esa es una frase que es icónica y que la dijo Martin Luther King en su momento, y que justamente refleja, ¿no?, y que de alguna forma lo que busca estos días, como decíamos con vos, Lore, es que la gente tome un poquito de conciencia de la importancia del cuidado y la preservación de los árboles, ¿no?, para nuestra tierra, para nuestro planeta, y cómo el árbol te puede dar un montón de beneficios. Y en esta época, acá en la Ciudad de La Plata, que siempre lo hemos hablado, que hace un par de semanas atrás también hacíamos nota con los chicos de la Fundación del Árbol, que ellos están siempre detrás de las especies de árboles aquí de la
nativas,
ciudad.
Nativas, claro que sí.
Tratando de protegerlos y de cuidarlos. Qué importante darle la importancia que merece ese árbol que tenés en tu casa, en la puerta de tu casa, o asimismo aquellos árboles que están plantados, ¿no?, a lo largo de nuestra ciudad, y que a veces con algunas obras que se vienen haciendo los tienen que levantar, los tienen que sacar, y la importancia, ¿no?, de tratar de preservar esas especies.
Así es. Quienes somos residentes, hemos nacido, somos nativos de nuestra ciudad, hemos visto los tilos, los plátanos, una cantidad tremenda de especies propias de esta especie. Los tilos ahí en la avenida 44, los fresnos en la avenida 13, los naranjos también, ¿no? Sí. Aquí el que nos rodean nuestra hermosa radio. También sobre calle 47. Hay que, como lo decimos siempre, quizás para nosotros
es más común,
queda como redundante, sí, pero la realidad es que cada árbol tiene una intención, ¿no?, y cumple una función en este ecosistema, en este suelo. Justamente las especies que vemos que no se pueden enraizar y que no tienen permanencia es porque no se sienten cómodas en este ambiente, y ahí es donde yo invito a aquellos que nos están escuchando a que cada vez que van o a un vivero o que buscan esto de conectarse con la cuestión de la naturaleza desde el ambiente, que quieren plantar un árbol, que no lo hagan de manera deliberada, ¿no?, o porque me gusta este, sí, sino que seamos respetuosos, empecemos por ahí, por ser respetuosos, por informarnos, para ver qué especie corresponde según el suelo y la localidad en donde estamos.
Sí. Te iba a tirar algunos datos que tienen que ver con los árboles.
Dale,
y con
dale.
La función que cumple el por árbol.
Favor.
Los árboles es maravilloso, ¿no?, lo que logran hacer los árboles, esta especie, que pueden bajar la temperatura del aire entre 2 y 8 grados. Entonces, cuando llegas el verano y tenés calor, acordate de los árboles que no plantaste y que los árboles que podaste o que permitiste que saquen de tu zona, ¿no? Es muy importante eso. Y después también logran filtrar ellos lo que es la contaminación atmosférica, también por sus funciones, y absorber, ¿no?, todo lo que tiene que ver con lo que es contaminante en la atmósfera y en el ambiente, y retener fundamentalmente esto que tiene que ver con el agua de lluvia, ¿no?, que permite de alguna forma ayudar a filtrar y a seguir filtrando los acuíferos que tenemos, por ejemplo, en nuestra región, en esta
claro
zona.
Que sí. También recordaba, acá me mandan un mensajito, los jacarandás del Diagonal 73 aquí en La Plata no solo tienen esta función de que a la vista es muy hermosa, sino esto de que lo que explicabas, la polución, ¿no? Sí. Si vos a veces te pones, no te pido siquiera que vayas a un árbol, sino que en tu propia casa te fijes tus plantitas de interiores,
sí,
vas a ver cómo van juntando tierra, ¿no? Es porque en ellas cae justamente todo este desecho, y la planta tiene esa función también en la calle. El árbol tiene esa función de atrapar la polución.
Sí.
Más allá de la fotosíntesis y el transformar el dióxido de carbono en oxígeno, que es el elemental para nuestra vida.
Tal cual.
¿No? Y para sostener nuestra atmósfera. Pensemos también lo que implica Y lo que le está sucediendo a muchas de nuestras especies de árboles a través del cambio climático, ¿no? Y cómo se tienen que adaptar a estas nuevas y nuestras nuevas temperaturas, a las precipitaciones. Y si encima nosotros intervenimos e interferimos, lamentablemente también cortamos su función biológica en este ecosistema.
Sí, bueno, tenemos en la página y en Spotify subidos los lo que son los podcasts de Planeta Sustentable, donde ahí tenemos un especial sobre los árboles que es muy interesante, que hemos hecho con la gente de aquí de la Ciudad de La Plata, que recién hablábamos respecto de la importancia y del cuidado de los árboles. Así que bueno, en este 28 de junio queríamos conmemorarlo porque realmente es una de las especies más importantes que tenemos en nuestro mundo y que equilibra, ¿no? Logra darle un equilibrio a lo que es la biodiversidad.
Así es.
Ya llegamos a casi la una de la tarde.
Sí, faltan unos minutitos.
Ya nos vamos despidiendo, Lora, así que...
Algunos mensajitos, sí. Hay gente que me dice que ellos tienen residuos en sus casas, que comenzaron a hacer esto de la separación en origen y que ahora agradecen haber tenido la nota con la gente de Fundacore, porque ya tienen armado los bidoncitos para llevar, pero no sabían a qué lugares.
Bien.
Así que bueno, volvemos a dar la dirección, es ahí en Diagonal 80, frente al disco, casi
al bingo.
Al bingo, perdón. Casi en 117 sería más o menos el cruce.
Y en el Instagram de ellos se encuentran, la de Fundacore es la página de ellos, Fundacore LP.
Y en arroba fundacore.com.
Sí, LP. Y ellos ahí se encuentran todos los lugares donde puedes dejar las tapitas, los aerosoles, los metales, como para colaborar y como también para tener un lugar en donde llevar todo eso que por ahí lo tenés en tu casa y todavía no lo empezaste a clasificar porque sinceramente no sabes a dónde se puede llevar.
Y preguntan a ver si en algún momento podemos buscar todo lo que es frascos de vidrios y eso, ¿dónde se puede reciclar?
Bien, vamos a averiguar porque está complicado, me parece.
Sí, lo de, Celeste, lo que es vidrio. Para la próxima buscamos
vidrio
eso.
Está más complicado, pero, por ejemplo, acá en la Ciudad de La Plata, como dijimos, tenemos en la casa del bosque, en realidad, sí, que es la casa ecológica, ahí reciben algunas cosas que ya hemos contado, que tienen que ver con los RAEs, que es todo lo que es descarte tecnológico. También ahí reciben todo lo que es aceite de cocina usado y también reciben lo que son plásticos. Así que, bueno, ahí tenemos como un
otro
punto
lugar
para también dejar algunas cosas. Y yo calculo que a medida que vamos haciendo este recorrido, vamos a ir tratando de tener algunas direcciones, como por si llaman y preguntan, tener dónde decirles a dónde poder dejar las cosas, ¿no?
Hay una cooperativa de trabajadores recicladores urbanos acá en la Ciudad de La Plata. Su sitio web es así, Cooperativa de Trabajadores Recicladores Urbanos, que ellos reciben, entre otras cosas, vidrio. Así que hay que buscarlo en internet, en su Instagram, y ahí lo van a encontrar.
Vamos a hacer la red de dónde dejar determinados desechos residuos. Residuos, en este caso, que no son tan comunes, como para que lo podamos compartir con el público.
Personalmente, todo lo que es vidrio que puedo reutilizar, como por ejemplo los frasquitos de mermelada o de café, que yo los vuelvo a usar, los lavo, los higienizo bien, les paso alcohol, y no sé, hasta el tuco que me sobra, lo pongo ahí y hacemos, o los calditos, ahora que se hace el caldito, el puchero de invierno. Bueno, todo eso yo le doy una reutilización en casa, pero es verdad, hay gente que prefiere usar otros materiales o que no lo usa.
Sí, bueno, a veces tenés mucho y querés llevarlos a algún lugar donde los puedan utilizar. Es. Hay también una red en Facebook, en este caso en esta red social, que tiene que ver con los frascos y con el circuito de los frascos que los van donando entre ellos. Se va publicando, necesito o quién quiere estos frascos, y se va haciendo ahí una cadena de personas que
intercambian. Sí, porque hay muchos emprendedores que necesitan justamente de estos frascos, que después los vemos en las ferias, que están vendiendo sus propios productos, ¿no? Y que, bueno, hay que estar atento, hay que ir buscando, hay que abrir las posibilidades.
Tal cual. Bueno, Lore, ya nos vamos despidiendo. Entonces,
muchas gracias a Guido, muchas gracias a Vic por acompañarnos.
Sí, nos reencontramos el sábado que viene, entonces, a partir de las 11 de la mañana.
Así es.
En la 97.1, aquí en Hacia Dónde Vamos. Lore Calcopietro, María Marta Calcopietro, gracias al equipo que nos acompañó, que ya los nombró Lore. Y en 7 días, entonces, nos volvemos a encontrar. Gracias.